Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema que, pues, es lo de hoy, es lo de hoy. Yo me acuerdo, y Frida, que ahorita se las presento, cuando llegaron nuestros hijos, somos otra generación, tocaba, te enrielabas y vámonos, ¿no? A veces, claro que ya somos una generación que esperaba satisfacción personal, satisfacción sexual, pero yo no sé si éramos más, no sé, pero ¿qué está ocurriendo hoy? Frida Svan, terapeuta familiar y de pareja con especialidad en sexualidad. ¿Qué está pasando hoy que al ser padres se pierde la vida de pareja? ¿Cómo seguir disfrutando la sexualidad durante la crianza? Yo creo que pocos... Bienvenida, Frida.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
Qué maravilla, y con un tema que siempre hemos sabido, y así te conocí, hablando de estos temas que nos gustan, nos inquietan, la sexualidad, en todas las etapas de los ciclos de vida.
Todas las etapas, exacto.
Que ya pasamos por varias. Pero me preguntaba yo, ¿cómo? Yo creo que los cambios más fuertes de la vida... Es tener un hijo. Hoy hay parejas, hay personas que se lo cuestionan porque va habiendo más conciencia de lo que implica. Claro. Y en una era en donde esperamos alta gratificación, donde se ha totalmente legitimizado el placer sexual, el erotismo, pues los hijos vienen a ser un parteaguas que trastoca, digamos, hasta rompe ese enamoramiento en algún sentido, porque entra el enamoramiento, son dos que mirar el uno al otro permanentemente en el babeo, se rompe con este tercero que llega. Me encantaría como poderte escuchar desde tu experiencia clínica, ¿verdad? ¿Qué está pasando con estas parejas que ya ser padres es un reto en una era en que da la opción de serlo o no serlo? En nuestra época, aunque la había en términos metodológicos, ¿verdad?, de anticoncepción y demás, y de criterios más abiertos, como que no la había, ¿no? Como que éramos más de que pues, toca.
Exacto. Pero bueno, hoy vivimos en un mundo mucho más exigente de lo que vivíamos nosotros, de lo que nos tocó a nosotros. Hasta en las parejas que están bien avenidas, que se comunican bien, hay problemas y se estresa muchísimo la relación durante la etapa donde los bebés son chiquitos, regresan del hospital. Porque el problema más grande que yo estoy viendo es los conflictos de pareja, que no saben solucionar los conflictos. Hay muchísima tensión porque las mamás, obviamente, durante la lactancia, tú sabes que baja la libido, están muy estresadas, luego no duermen bien en las noches. El marido, por lo general, si tenían la misma cantidad de deseo, más o menos, aquí se cambia muchísimo. Por investigación sabemos, y por la experiencia que yo he tenido, los hombres tienden a tener mucho más deseo en esta etapa y se sienten más relegados. Y las mujeres están en lo suyo, están en su cuerpo, ¿no? La biología manda en ese momento.
Sí, que es la lactancia y claro, recuperarte del parto. Porque yo
exacto,
creo que...
Exacto, la episiotomía, la lactancia, el sacarse la leche, están... perdón que te interrumpí, los pechos y los pezones están sensibles. Toda esta parte donde no están de humor simplemente y cambió por completo la dinámica. Y si no hay una comprensión, y si no hay un en lugar de yo, un nosotros, si no hay los dos se suben en el mismo barco y somos padres y estamos embarazados y estamos, es muy difícil, ¿no? Si el hombre no puede de alguna manera ser partícipe de esta situación e incluso ayudar y cambiar los pañales, dar la botella, es muy difícil, la mujer se siente muy sola.
Fíjate que acabas de decir algo bien interesante. Es que yo creo que en esta época, si estamos hablando de una pareja heterosexual...
Ajá, sí, es lo que estoy hablando, obviamente.
Que la mujer es insustituible. O sea, es insustituible durante la lactancia.
Bueno, hasta cierto grado.
Hasta cierto grado.
Porque se puede sacar leche y el marido se la puede dar a medianoche o al otro día. O
tienes toda la razón, usé la palabra incorrecta. Es lo que me pasa en el cuerpo solo me pasa a mí.
Exacto.
¿No? Porque ahí sí hay un factor hormonal... biológico, fisiológico, que, y de recuperación del propio cuerpo, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, es mi proceso. Uh-huh. Pero ¿cuántas parejas que ya vienen mucho más igualitarias en cosas de trabajo, desarrollo profesional, en estos cuántos meses que el cuerpo retoma su anterior estado, nunca vuelve a ser lo mismo, pero sí, hay una cosa en donde se normaliza toda esta parte fisiológica, se hace un desfase inmenso en estas parejas heterosexuales, incluso se rigidizan los estereotipos de tú el proveedor, yo ya me quedo en la casa, no, yo ya cómo me voy a salir, etcétera, etcétera, sino es que ya venían marcados, y claro, la pareja pierde eso que hablábamos en otro podcast con Hilda, uh-huh, pierde completamente eso que inició la familia, que claro, fue su vida de pareja y claro, mucho el vínculo que se construye desde el erotismo y la sexualidad.
Pues sí, entonces habría que hacer nuevos acuerdos. Uh-huh. Tienen que entender que las cosas han cambiado y que nunca van a regresar como eran antes. Ya son tres o cuatro o lo que fuera. Y entonces tienen que hacer nuevos acuerdos. Y yo creo que es muy importante que ambos, como dices tú, si están a la par, si es una pareja donde el hombre respete y considera a la mujer igual que él y la mujer, o sea, obviamente los dos se consideran como iguales, que hagan nuevos acuerdos y que se acompañen en la sexualidad. O sea, obviamente hay muchísimos problemas en los conflictos, tú sabes, ¿no? Cuando no hay, cuando no aceptan responsabilidad, cualquiera de los dos, cuando hablar del problema se vuelve insoportable y entonces se distancian, se desconectan.
O ya no pueden ni hablar, se convierte en el enigma secreto de lo que estamos viviendo.
Exacto, sí. Y entonces se van aislando, y surgen necesidades de buscar otras parejas. Y el problema es que no hablan de las necesidades. Aquí yo creo que la clave es poder tener un ambiente que facilite el poder hablar de las necesidades.
¿Cómo ves eso con las parejas jóvenes que comentábamos antes de iniciar este podcast? Que las parejas empiezan a decir, ni tiempo de hablar tengo, ¿no? Exacto. El bebé ya lloró, empezamos a hablar y se interrumpió, yo sentí que la leche me bajaba, tú tienes que contestar esta llamada. ¿Cómo se generan esos espacios en donde haya un acompañamiento? ¿Qué tanto es preparación?
Mucho es preparación, pero ya ha llegado el momento, es difícil, ¿no? Enfrentarlo, uh-huh, porque es demasiado. Y no hemos hablado de la depresión posparto y del cambio de las hormonas, pero yo creo que todo esto se puede aligerar si hablan constantemente, si se tocan. A lo mejor no pueden tener coito, claro, ¿no? En las primeras etapas, en los primeros meses, pero el tocarse sin la intención de tener un encuentro sexual coital, el tocarse, el acariciarse, el verse, el mimarse, el darse masaje, el darse, no sé, salir una noche a la semana, el tener redes con quien contar que vengan a cuidar al bebé, uh-huh, es muy importante las redes.
El compartir la crianza con una, claro, familia extensa, con un grupo de amistades que puedan de pronto darnos un respiro.
Exacto,
¿no?
Sí, porque es muy cansado y es muy difícil. Estamos hablando como si fuera, sí, realmente terrible. Es maravilloso, no, pero al mismo tiempo es muy difícil.
No, es nunca, una transición que no te la esperas.
Y nunca estamos suficientemente preparados, esa es la cosa, ¿no?
Yo te preguntaría, Frida, uh-huh, tú que tienes esta especialidad de sexualidad, ¿cómo, tú decías hace rato, cómo se trastoca esta vida sexual? Que en muchos casos el embarazo a veces la acrecenta, a veces la disminuye. Es que cada pareja,
sí, es cierto,
cada persona responde.
Y hay casos donde se acrecenta, incluso en las mujeres, y sí, no podemos generalizar, pero la mayoría de las veces no.
No.
La mayoría de las veces las mujeres están metidas en su biología. Uh-huh. Entonces yo creo que si se facilita la comunicación y hay este tocamiento sin la intención necesariamente de tener coito, y hay una comprensión a lo que ella está viviendo, y que él también, ¿sabes qué? Es un afrodisíaco increíble el ayudar con el bebé, el ayudar en los labores.
Absolutamente, genera deseo.
Afrodisíaco.
Genera deseo.
Exacto. Si yo me siento sola, me voy a estar enojada y resentida y me siento desconectada de mi pareja. Pero en cambio, si mi pareja está atenta a mis necesidades y yo atenta a las de él, por ejemplo, Si un hombre tiene mucho más deseo que una mujer en esta etapa y la mujer lo atiende, lo toca, le hace sexo oral, lo masturba, lo ayuda a tener un orgasmo y él se siente acompañado y siente que sus necesidades están siendo vistas, ya no, esta separación se va a ir acercando, ¿no? Uh-huh. Se van a ir uniendo, porque creo que lo más importante en esta etapa es sentir que son un equipo. En uh-huh. lugar de soy yo, somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Básicamente, o sea, hay mil cosas que podemos hacer, ¿no? Entender que es una etapa nueva.
¿Qué tanto observas tú en estas parejas jóvenes que, reitero, van trabajando más en el mundo de la igualdad, del desarrollo personal, profesional? ¿Sigue pesando una rigidización de roles? Tú has mencionado que él se siente, que ella lo atienda, que él la ayude, como si, como si en tu relación terapéutica con ellos hubiera todavía la llegada del hijo activado roles antiguos que acaban haciendo al hombre el deseante, la mujer la que tiene que ser deseada, la mujer la que pone el límite, el hombre el que se siente rezagado, que se retira más porque no se le atienden sus necesidades. ¿Cómo se juegan todos estos constructos de género con la llegada de los hijos que impactan en la vida toda de la pareja? Por supuesto, claro. Erótica, pero toda.
Claro, porque se vuelve muy difícil la comunicación y, como tú bien dices, lo rigidiza. Y van a patrones culturales anteriores. A lo uh-huh. mejor ellos ya habían hecho nuevos acuerdos, pero entonces hay un como retroceso, ¿no? Uh-huh. Lo que tú decías. Pero yo creo que hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, aprender a calmarnos cuando estamos enojados. Uh-huh. Aprender a entender, a ver las cosas desde el punto de vista del otro, de la pareja. Y yo no digo la mujer del hombre o el hombre de la mujer, sino ambos. Uh-huh. O sea, aquí lo que estamos hablando es que ambos sean atendidos. Así como te decía yo de atender al hombre, y usar la palabra atender, podemos usar cualquier otra.
Acompañar,
ver sus necesidades. Yo creo que podemos hacer una cosa mutua. Tanto el hombre como la mujer, atender las necesidades de la mujer como la mujer del hombre. Uh-huh. O sea, no es de que la mujer siempre tiene que estar atendiendo al hombre, al contrario. Uh-huh. Pero si el hombre se vuelve más sensible y le cambia los pañales al bebé y le da la botella y permite que su mujer descanse un rato, ella se lo va a agradecer y así se van a sentir más cerca.
Claro, compartir literal una cocrianza que claro. todavía... Nos falta. Y muchas mujeres, porque todavía este deseo, esta romantización de la maternidad también nos lleva a acaparar ese escenario.
Es mi hijo y yo lo atiendo. Mira, cuando el hombre atiende a los niños y se acerca a los bebés, hemos visto que los bebés desarrollan mejor lenguaje, que los bebés pueden cambiar de un juego a otro más rápido. O sea, las mujeres tenemos cierta dinámica con los bebés y los hombres otra. Entonces es muy importante que desde el momento en que da luz la mujer, el hombre esté ahí, uh-huh. vivenciando con ella, ¿no? Experimentando lo que es el que nazca un bebé de ellos. De esa manera se vuelve mucho más involucrado. Y yo sí creo que la manera de acercarse sexualmente y en la comunicación es estando participando los dos en la mayor medida, tener realmente esa conciencia uh-huh. de hacer el tiempo para estar juntos.
Sí, de buscar, de hacer la distinción entre somos pareja y somos padres, ¿no?
Sí.
Porque son dos roles que se juegan
totalmente distintos.
Y que al final los hijos, lo sabemos, se van yendo y con suerte, ¿verdad?
Claro.
Y quedamos nosotros si es que esto alcanza para más. ¿Cómo en etapas en donde el deseo cambia, porque el deseo cabalga con la vida, no siempre es igual, podemos acompañarnos en estas diferencias? Fíjate que escuchándote, Frida, y sabiendo que tú trabajas sexualidad y diversidad, me preguntaba, ¿qué ocurre en el tema del deseo con parejas homosexuales? ¿Hay algo similar? ¿Es diferente? ¿Hay parejas que ya, desde que rompieron la heteronormatividad, tienen una mirada distinta hacia la necesidad, deseo o crianza misma, ¿no? O necesidad y deseo de la paternidad, de la maternidad. ¿Observas que hay algún impacto, ¿Has trabajado con casos así, bueno, que estén co-criando?
Sí, también hay el que se encarga más de la crianza, obviamente.
Se repiten
estos roles. De estar abrumado, de estar sobrecargado, de estar cansado, de no sentirse entendida o entendido. Claro que sí, se reproducen estos roles que tenemos.
En un mundo heteronormativo.
Exacto,
¿no?
Sí.
Literalmente, sí. Y es que aquí fíjate que el título, ser padre sin dejar de ser pareja y disfrutar de la sexualidad durante la crianza, casi te voy siguiendo y digo, implica que así como la sexualidad es de dos, en este caso esta pareja, la crianza tiene que ser de dos.
Absolutamente.
Es que si no, es que pues se desequilibra completamente el sistema. Sí. Sabemos que vamos lento en esta transformación, pero como tú decías, es el máximo afrodisíaco, ¿no? Saber que los dos estamos a cargo de esto y que los dos estamos cansados o asustados o descontrolados, lo que sea, ¿no?
Claro, mira, y si queremos conservar la vida sexual en pareja, tenemos que hacer que el sexo sea la prioridad, en el sentido no del coito estrictamente, sino el sentido de satisfacer las necesidades de tocamiento, de caricia, de masaje, de ver a la otra persona, de decirle cosas lindas, ¿no? Porque muchas veces las mujeres se sienten gordas, que ya cambió su cuerpo, etcétera, y si sienten cualquier mínima crítica, se van para atrás, o sea, ya no quieren nada.
¿Cómo cultivar ese erotismo cuando lo que prevalece es un rol de madre o padre? ¿Cómo cultivar?
Bueno, ver a la mujer como una mujer y verla hermosa y decirle que es hermosa, ¿no? Que no perdamos el romance. El romance tiene que ver con cómo alabarte, con mirarte, con decirte que te ves linda, que qué bonito te queda este vestido, aunque sigas con, o sea, se te haya quitado la cintura,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, el poder mantener ese romanticismo y hacer de la sexualidad la prioridad, porque sexo no necesariamente, bueno, hemos hablado mucho de este tema, no es nada más el coito, obviamente, es todo. Y hay muchas maneras de tener satisfacción sexual. Oral,
o erótica, aunque no haya una cosa genital.
Exacto, ¿no? Aunque no haya algo genital, simplemente salir, darse la vuelta, ir al parque, agarrarse la mano.
Mirarse,
esa es la palabra, mirarse. ¿Qué necesita el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Qué le pasó hoy en el trabajo? ¿Cómo puedo hacerlo sentir que lo quiero o que la quiero, ¿no? En este caso. Y sí me gustaría pensar en que los dos te lo tengan que hacer, no haya uno que lo tenga que hacer.
No, claro.
Y los dos tienen que hacer las peticiones cuando quieren iniciar. Y los dos tienen que colaborar para que esto funcione.
Y plantear en dónde están. Pues es un tema que nos podría llevar al infinito y más allá. Pero hoy, si estás pensando tener hijos, si vienen en camino, pero quieres conservar a tu pareja, pues hay que entender que puede uno ser padre sin ser pareja. Y por supuesto, cuando hablamos de pareja, hablamos de erotismo y hablamos de la calidad de nuestra vida sexual. Muchas gracias, Frida.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Y espero que tengamos otra charla.
Gracias, Tere, qué lindo.
Frida, antes de que te me bañas, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te consultan? ¿Dónde te pueden encontrar?
Frida Svan Psicoterapia es mi Facebook. Y mi Instagram es Frida Svan 2019.
Busquen a Frida y acuérdense que aquí esto y más información en teredias.com, en Facebook Teredia Psicoterapeuta, en Insta Teredia Sendra, en Twitter @ te dicen y en TikTok búscame, que no sé.
Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.